En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Muy, pero muy buenas tardes, amables oyentes. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Llegó la Hora. Reciban un saludo cordial de quienes hacen posible este programa. Don Rodrigo Navarro, don Guillermo Hinz-Peter y don Cristóbal Cortés en la producción. Y de quien les habla, su más seguro servidor, Juan Lagos, quien hoy me toca estar de reemplazo aquí en Llegó la Hora. Mara Cedini no puede estar con nosotros. Y nuestro querido José Francisco Lagos sigue en postnatal, ¿no es cierto?, por la bienvenida al mundo de la gran María Magdalena Lagos Fernanda, que le mandamos un gran abrazo junto a su madre, a la gran Bego. Hoy día tenemos dos grandes invitados y obviamente queremos invitarlos a participar con sus comentarios, que siempre son muy valiosos y que siempre escuchamos al final del programa, en el último bloque. Pueden hacerlo al más 569-5304-3903. Fíjense, amables oyentes, que en mis múltiples reemplazos que me ha tocado estar en Llegó la Hora, nunca había tenido la oportunidad de hacer un reemplazo los martes. Pero como muy buen auditor, sé que siempre en los martes contamos con la presencia de don Cristian Pizarro, editor de reportajes de diario El Mercurio, para hacer un análisis de lo que está ocurriendo en la política nacional e internacional. ¿Estamos con, señor productor? ¿Estamos con...? Perfecto. Saludamos entonces a don Cristian Pizarro. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Llegó la Hora.
Muy, muy bien. Y efectivamente, no nos había tocado nunca juntos, pero bueno, siempre hay una primera vez, dicen, ¿no?
Así es. Bueno, Cristian, yo creo que el tema más ineludible en la política chilena sigue siendo, para dolor del gobierno, ¿no es cierto?, el caso Monsalve sigue teniendo repercusiones, ¿no es cierto? Y hoy día justamente en el Mercurio, en el Cuerpo C, con una muy buena aclaración de los puntos controversiales, ¿no es cierto?, en cuanto a la declaración en la justicia del presidente Boric, junto, en contraste con su conferencia de prensa, también este desmarque por parte de la ministra del Interior, Carolina Tohá, ¿no es cierto?, al desmarcarse de la decisión y dejarla solamente en un contubernio entre Monsalve y Boric. ¿Cómo ves las nuevas cosas que nos estamos enterando del caso Monsalve, que parece nunca acabar en realidad?
Sí, va a demorar esto. El tema, desde el punto de vista político, que es de lo que estamos hablando en este instante, ¿cierto?, está muy enredado, muy radicado, instalado, como se ha dicho, en la moneda y particularmente en el despacho presidencial, que es lo que efectivamente hemos advertido desde que esto arrancó. Y cada vez que se ha intentado sacar el tema de esos límites, no ha sido posible. Hemos conocido en las últimas horas, días, los trascendidos de las declaraciones. Tú mencionas las del presidente Boric, pero también las de la propia ministra Tohá, las de Gabriel de la Fuente, jefe de gabinete de Monsalve, y efectivamente todo va enredando más y más las cosas. No se ve que esto se vaya a ordenar. Exacto. Desde el punto de vista del efecto político para el gobierno. El presidente está de viaje, se hace acompañar por la ministra Vallejo, que es la vocera. Es muy curioso eso, porque si alguien hace una evaluación de la situación, como tú bien la describes, es una crisis, entonces está bien, el presidente tiene que cumplir con sus compromisos internacionales. Yo de eso al menos no tengo ningún reparo ni ninguna duda. Pero me parece que la ministra, por ejemplo, Vallejo, vocera, miembro del corazón del comité político, debiera estar en Santiago y no y no en la reunión del G20, donde además vamos invitados, ¿cierto?, de manera complementaria, digamos, ¿eh? Entonces, creo que tampoco el gobierno hace mucho por tratar de ir resolviendo o ir poniendo las cortapisas, los cortafuegos al problema. Prescinde, ya que estamos en jerga prefutbolística hoy día.
Así es.
Prescinde de jugadores importantes para un planteamiento táctico, estratégico, que no se ve con mucha claridad hacia dónde va. Lo que tú decías también, la ministra Toá, yo al menos había entendido que ella, si bien no había sido necesariamente la impulsora del viaje al sur de Monsalve, estaba en antecedentes, conocía, ahora parece que no lo conocía, y que esto se habría generado únicamente en esa reunión con el presidente. En fin, a ver, más allá de cualquier consideración, a mí me parece que esto va de mal en peor y puede terminar generándose una situación en que, si bien el presidente decidió no remover a su comité político, que fue un tema de hace dos semanas, y como decía Eugenio Tironi este domingo, decidió aguantar el chaparrón del brazo de su ministra del Interior, yo no sé si estas declaraciones de la ministra de hoy día van a permitirle al presidente mantener, ¿cierto?, esa decisión tanto tiempo hacia adelante.
No, exactamente, ese es un punto muy muy importante a señalar. Claramente esto va a...
Perdóname, por favor. Esto se va a tener que finalmente cuadrar por algún lado. Y Monsalve ya no es parte de esa ecuación, políticamente digo, porque está ya él sometido a la formalización. Se entiende que hoy día, acabo de escuchar, cerca de las 21 horas, se debieran saber cuál va a ser la medida cautelar que lo va a afectar. Por lo tanto, los factores de ajuste político para este tema se van reduciendo.
Exactamente.
Porque claro, uno puede hacer un punto con lo de la actitud de la ministra Vallejo, pero claramente ella no está en el corazón de esta crisis, me refiero con cuanto a responsabilidad. Después viene la otra arista de investigación de la Fiscalía, que es las eventuales vulneraciones a la ley de inteligencia y sus derivados, y ahí sí va o puede quedar enredado el presidente y la propia ministra Toá.
Claramente.
En consecuencia, eso también es un aspecto que se va a venir por delante y va a profundizar este problema del cual estamos conversando.
Exactamente, estamos con Cristian Pizarro, editor de reportajes de El Mercurio. Hay un punto que tú tocas, Cristian, que a mí me parece fundamental, que es la ausencia en el país de la ministra Camila Vallejo, y además con un punto e intentando reflotar, porque además uno tiene que preguntarse por la pertinencia, ¿no es cierto? Y uno realmente hay materia para obviamente ponerlo en duda, pero también la relevancia del por qué va al viaje del G20, y por lo que hemos visto es para intentar reinstalar esta idea de la agenda de desinformación, que obviamente nosotros eso lo hemos visto con unas consecuencias bastante comprometedoras con la libertad de prensa, y además con un problema muy grave. ¿Por qué? Porque la ministra Vallejo está hablando contra la desinformación, pero si en el caso Monsalve yo creo que ha sido una constante del gobierno, es que no hemos tenido una información clara y adecuada que nos pueda poner en antecedentes también. Es decir, el gobierno también ha contribuido a la desinformación en este caso.
Sí. Mira, a ver, la ministra Vallejo se ha empecinado en este tema. La verdad es que los pocos viajes que ha hecho al exterior, o los que ha hecho, la mayor parte han tenido relación con este tema. Ella estuvo, por ejemplo, me acuerdo, en Europa, en algún otro minuto, en la OCDE, en un foro de esta misma, de este mismo tipo. Yo creo que el único viaje de ella que no tiene que ver con esto fue cuando el presidente la llevó a China, a ese viaje que hizo hace ya, no me acuerdo cuándo, hace este año creo que fue, o el año pasado, donde claramente concurrió y acompañó al presidente, no solo en su condición de ministra de Estado, sino que de militante del Partido Comunista. fue la ministra comunista que viajó junto con él. Ahora, mira, yo la consideración que haría respecto de esto que estamos mencionando, claro, ya sabemos bien que esta iniciativa, y aquí no hay dos opiniones en el mundo de la gente que maneja bien estos temas, que los gobiernos en materias de lucha contra la desinformación tienen poco y nada que hacer, y donde se meten probablemente lo que hacen es profundizar el problema más que solucionarlo. Pero a mí me preocupa aún más que eso el hecho de esta especie como de realidad paralela en que puedan vivir o estar algunas autoridades de gobierno. Entonces, cuando uno percibe que el presidente y su ministra de comunicaciones toman, ¿cierto?, una decisión, y la ministra va a esta gira en circunstancias de que todos sabemos lo que está ocurriendo en el país, es vivir en una realidad paralela. En consecuencia, uno también pasa a entender mejor por qué razón, en el momento más relevante de esta crisis, al comienzo, digo, del caso Monsalve, se tomaron las decisiones que se tomaron. Porque habrá ciertamente, o puede uno presuponer que hay intención, ¿cierto?, de ocultamiento, a lo mejor, de postergación de la información, ya. Pero si uno se sitúa en la vereda del frente, que es la vereda, por decirlo así, de la buena fe, termina llegando a la impericia, a la desconexión con la realidad, al pensar que las cosas se van a resolver de una forma distinta. Y esto está en la misma línea de lo que estamos viendo con la ministra Vallejo. Es decir, ¿qué tendría que ocurrir para que el presidente de la República y su ministra de Comunicaciones logren darse cuenta de que lo más razonable era que la ministra Vallejo permaneciera en Santiago en estos días? Lo mismo diría yo respecto de cuando tuvieron en vista o la situación del caso Monsalve. Es decir, ¿qué se necesitaba para que el presidente y la ministra del Interior, que no es una novata en estas lides políticas, concluyeran que lo más razonable era la desvinculación inmediata del subsecretario por la gravedad de las denuncias que estaban en juego? Entonces, aquí el problema, y con esto cierro, es un tema como de criterio para tomar las decisiones. Es decir, si uno descarta, sí, claro, la hipótesis de la mala fe y se queda con la hipótesis de la buena fe, termina llegando a un nivel de impericia que no sé si es peor que la mala fe.
Claro,
igual.
Claro, no, no, exactamente. Ese resulta ser un gran problema, y cada vez está mostrándose también, está quedando más de manifiesto también el factor electoral, que obviamente se tuvo en consideración, considerando que se trataba de que estábamos a puertas de unas importantes elecciones regionales y municipales. Fíjate, Cristian, que hoy se cumple, ¿no es cierto?, un primer aniversario del triunfo de Javier Milei en la segunda vuelta, un triunfo bastante inesperado. ¿Por qué? Porque en Argentina se pasó, ¿no es cierto?, de una algarabía, de que se pensaba que Milei ganaba en primera vuelta, a un derrotismo total, que luego se pudo revertir, ¿no es cierto?, con un contundente resultado contra Sergio Massa. Te lo pregunto porque tú tuviste la posibilidad de entrevistar a Javier Milei en mayo de este año. Entonces me gustaría que nos realizaras algún comentario de el aniversario de este hito, y cómo ves también estos primeros meses, que ya estamos cerca del primer aniversario de el gobierno del presidente Javier Milei.
Sí. Mira, claro, sí, efectivamente lo entrevistamos con Carolina Álvarez, la editora internacional del Mercurio, en mayo en la Casa Rosada.
Así es.
La entrevista, ahí está, él fue bastante prudente en sus respuestas, diría yo, bastante moderado, en fin. Ahora, más allá de eso, ¿cierto? Muy agradable, fue muy cordial. Pero más allá de eso, yo creo que si tuviera que hacer una evaluación, a mí me parece que este primer año de Milei tiene más aspectos favorables que desfavorables. El personaje indudablemente tiene sus particularidades, vamos a decir que es muy argentino.
Así es.
Sí, porque no veo yo que en Chile y en otros países de la región se pueda dar una figura tipo Milei, pero por lo tanto, en ese contexto que hay que analizarlo, yo creo que ha ido logrando cosas importantes, sobre todo en materia económica, esta reducción de la inflación, creo que es un tema central. Hay otras cosas que dijo en campaña, ¿cierto? Que se ha tenido que vamos a decir, ha tenido que revertir, anuncios de cosas que no ha sido posible. Ahora, ha lidiado en general con relativo éxito con dos cosas. Una, con la presión social, que sabemos que en Argentina los sindicatos, los gremios de trabajadores, las asociaciones de funcionarios del sector público, etcétera, son muy fuertes.
Así es.
Y han estado históricamente dominadas por el peronismo de izquierda, vamos a decir, y son capaces de copar la calle, y le han hecho grandes manifestaciones. De hecho, cuando nosotros estuvimos en Buenos Aires, en esos días había convocado un paro nacional, y fue el mismo día que él nos recibió en la Casa Rosada. Pero así hubo otros paros, ¿te acuerdas tú?, de universitarios que estaban, sí, claro, en contra de unas reformas de financiamiento a la educación superior que él estaba promoviendo. Y lo otro es que ha también tenido la capacidad de sortear la condición de minoría que tiene en el Congreso, porque eso, él no tiene un partido en forma, como se diría, lo está conformando, lo está configurando, ha tenido que establecer relaciones con el mundo, ¿cierto?, de Macri y de, ¿cómo se llama este? Se me olvida,
el de la Unión Cívica Radical, o
no, bueno, sí, pero no,
Pichetto también,
no, Fuerza del Cambio, ¿cómo se llama el grupo que en donde estaba, te acuerdas, la candidata Bullrich?
Claro, Junto por el Cambio.
Junto por el Cambio. Bueno, él ha establecido una buena relación con sectores de ese conglomerado que responden más bien a una definición de una centro-derecha en Chile. Es decir, si hubiera que traducir esto, él es más bien un personaje asimilable a republicanos en Chile, y ese otro mundo, Macri y compañía, son más cercanos a Chile Vamos. Entonces creo que también en ese frente parlamentario ha logrado avanzar. Ahora, no la tiene fácil, claro. No la tiene fácil, queda, como bien dices tú, el primer año de gestión, pero para mí al menos ha sido un mucho mejor primer año del que yo mismo habría supuesto o esperado.
Sí, exactamente. Estamos con Cristian Pizarro, editor de reportajes de El Mercurio. Cristian, para ir ya terminando nuestra conversación, este domingo se viene una gran elección acá en Santiago, también en otras regiones del país, pero obviamente el duelo de Orrego versus Orrego se está tomando, ¿no es cierto?, la agenda. Y obviamente el caso Procultura ha sido un fantasma para el mismo Claudio Orrego, quien ha salido, ¿no es cierto?, en esta última hora a arrepentirse del convenio y a sentirse traicionado por parte de una persona que fue un colaborador cercano en su tiempo a él, que fue Alberto Larraín. ¿Cómo ves esta situación? Y también cómo ves esta segunda vuelta en la gobernación metropolitana.
Mira, yo creo que, y no digo ningún hallazgo particularmente lúcido, creo que las tres elecciones importantes son Santiago, Valparaíso, Concepción. No nos vamos a meter en las tres para que los auditores no se espanten. Y en cuanto a Santiago metropolitana, yo creo efectivamente que hay señales de estrechamiento, no tenemos encuestas, al menos públicas, a la vista, y por lo tanto es difícil prever. Pero claramente hay dos temas que a Claudio Orrego es evidente que le molestan y le ha costado sortearlos con comodidad y con éxito, que son este tema de Procultura que tú mencionas, y sus implicancias, y dos, el tema del apoyo del Partido Comunista, que no ha tenido forma de explicarlo de manera adecuada. Y a mí me llamó la atención que esta declaración de sentirse traicionado y arrepentido, en fin, ocurriera justo después del debate que tuvo con Francisco Orrego en el programa Mesa Central de Canal 13, que fue el domingo. Y estas declaraciones que tú señalas son de ayer lunes. Entonces, yo vi el programa, el debate, no me pareció que él, en esa parte al menos, en otra sí, pero en esa parte no lo vi a Claudio Orrego muy firme. Creo que ahí Francisco Orrego le aceptó un par de estocadas importantes, porque la explicación de Claudio Orrego respecto de su vínculo con Larraín no fue buena. Y no me cabe la menor duda que en su equipo asesor lo más probable es que hayan evaluado de la misma forma, de manera algo negativa, y hayan estimado que era necesario introducir el antivirus del día lunes, que es lo que tú estás recordando. Lo que no sabemos, y lo vamos a conocer el domingo, lo podremos conversar el próximo martes, es qué impacto van a tener esos aspectos, tanto Procultura como apoyo del PC, sobre el resultado de la elección. Él ha logrado, hay que decirlo, Orrego, Claudio, concitar apoyos de varios, si no de todos, los candidatos de otras manifestaciones, alianzas políticas que compitieron contra él, que pertenecen más bien al mundo de la izquierda, y también ha logrado movilizar a algunas personas del mundo amarillo, de demócrata, que son finalmente viejos camaradas demócratas cristianos, en eso también hay que ser realista.
Claro, hasta podría decirse compañero del St. George también alguna.
Claro, pero sí es que también en ese sentido no... A ver, son personas que después del plebiscito de la convención habían saltado, ¿cierto?, y habían dado un paso hacia otra dirección, y esto era más difícil imaginar. Era probable que esas personas guardaran silencio. Eso es lo que yo al menos habría esperado, por ejemplo, de gente como Jorge Burgo, que del propio Matías Walker. Pero está bien, los lazos personales también existen, no se pueden desconocer, y esas personas dentro de un determinado ambiente ejercen una influencia. No son tampoco grandes acarreadores de voto, pero bueno, el fenómeno de Francisco Orrego, por otro lado, ha sido muy potente. Hay un dicho hípico que señala que caballo alcanzado es caballo ganado, pero también hubo 10 puntos de diferencia entre uno y otro.
Exactamente.
Y yo me quedo con una opinión de Axel Callis, que es un analista a quien respeto mucho, en que dice que él cree que Francisco Orrego tiene verdaderas y serias posibilidades de ganar en esta segunda vuelta, que es una nueva elección, que tiene más carácter de plebiscito, en fin. Ahí va a triunfar finalmente, Juan, y con esto cierro, en el fondo, ¿cuál de los dos logre instalar? Creo que Orrego, Claudio, está en la idea de que él es la persona más adecuada para el gobierno regional y el hombre capaz de gobernar transversalmente. Y luego, por otro lado, Francisco lo que está instalando es, señores, no más de lo mismo. Este es un candidato, por de pronto, de continuidad, es un candidato del oficialismo, es un candidato que tiene este tremendo problema de Procultura y tiene el problema de sus compañeros de ruta que hoy día lo están respaldando. Entonces, Claudio Orrego, acuérdense ustedes que votó a favor del texto constitucional de la convención. Después se cambió de opinión, pero votó a favor. Entonces, bueno, creo que la balanza, ¿cierto?, va a terminar sopesando estos elementos pros y contras de cada uno y veremos qué ocurre. Si gana Francisco Orrego, creo que sería una gran sorpresa y un patatazo político, porque además tendría el efecto de sepultar a un candidato, a un posible candidato presidencial como Claudio Orrego, que indudablemente si hubiera ganado la primera vuelta y la hubiera ganado holgado,
Claro, por
sería supuesto. Hoy día un serio contendor para esa elección del próximo año. Ya está medio malherido, pero como también dice un dicho, se han visto al diablo vendiendo cruces, por lo tanto, y los políticos no mueren, y un chunfo de Claudio Rego lo puede resucitar y transformarlo en los próximos 3-4 meses en ese candidato que el oficialismo hoy no tiene.
Así es, no hay muerte definitiva en política, ya no. Sabremos este domingo cómo se define esa tesitura que muy bien ha planteado Cristian. Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio, muchísimas gracias como siempre por haber estado en Llegó la Hora de Radio Agricultura.
Bueno, muchas gracias a ti y un saludo a Mara y a José Francisco, que como decías tú, fue padre, así que está agrandando la familia esa.
Así es. Y a nosotros, y a nuestros amables oyentes, queremos invitarlos a que se queden en nuestra sintonía, porque vamos a una brevísima pausa y ya estamos de vuelta en Llegó la Hora de Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Carlito, mira toda esta fruta y pensar que pronto llegará la las mesas de tanta familia, ¿eh?
Y con los tractores John Deere de Salfa, todo salió en pique.
Se basó, ¿eh?
Desde el campo hasta tu mesa, estar ahí nos mueve. Salfa está presente con maquinaria agrícola de alto rendimiento que potencia la agricultura de Chile, asegurando que el trabajo en el campo nunca se detenga. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora de Radio Agricultura y como les había comentado en el primer bloque, era la primera vez que me tocaba entrevistar a Cristian Pizarro, ¿no es cierto?, en este clásico análisis que hace los días martes, pero he tenido la suerte de conversar varias veces en mi reemplazo de Llegó la Hora con este gran analista internacional. Pero antes de presentarles este bloque de comentario internacional, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Si te preguntas cómo cosechas los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Si estás buscando una marca experta en bancos, seguros y rentas vitalicias, Consorcio cuenta con más de 100 años de experiencia para hacer tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. La mejor opción para relajarte en casa es LatamWin.online. Únete a la experiencia más segura y exclusiva que tenemos para ti. Regístrate con el código Llegó la Hora y recibe 5 lucas de regalo. Entra ya a LatamWin y vive el mejor entretenimiento online de Chile. Hay que ver ahí cuánto está pagando el Triunfo de Venezuela. Quizás eso puede ser un negocio bastante redondo. También empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web airesecurity.cl. No deje la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Para defender tus ideas, primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl. Estoy leyendo Partido y Día, leyendo Globalismo de Agustín Laje. Y si lo quiere leer, el último libro de Agustín Laje, lo puede encontrar en Librería Culpo.cl. Pasamos a saludar de inmediato en nuestro bloque de análisis internacional al gran Patricio Gajardo, analista político. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido, Llegó la Hora.
Un gusto, Juan, en serio, un placer.
Bueno, partamos, Patricio, ¿no es cierto? Yo creo que el aniversario del triunfo de Javier Milei, creo yo, mandata, ¿no es cierto?, a realizar algún análisis, algún balance sobre los primeros meses de la presidencia de Javier Milei. Cuéntanos tu opinión.
A ver, yo te diría que ha sido una verdadera revolución, porque no suele ser común que un presidente con convicciones tan firmes y tan concretas de hacer transformaciones en un país que llevaba, yo te diría, desde el año 46, cuando llega Perón por primera vez, y de ahí se sigue una línea populista, desarrollista, muy cerrada hacia la economía mundial, que se plantea en términos casi absolutamente revolucionarios, o sea, de abrirse al mundo, de incorporarse en este concepto libertario que representa Milei. Y hay que darle el contexto, o sea, Milei era un personaje conocido por programas de televisión, un economista que daba análisis económico, no era un personaje que venía del mundo político, y de ahí salta con un discurso que yo creo que se vincula muy potentemente con la situación crítica que estaba viviendo Argentina luego del último gobierno, pero se arrastraba con muchos gobiernos de los Kirchner, y el último gobierno con Alberto Fernández, que fue un desastre y que llevó una inflación galopante a niveles que se consideraba que si no se detenía podía llegar al 7000% este año. Bueno, Milei planteó la motosierra como un símbolo de su propuesta, un proyecto claro, simple, fue un excelente candidato sin tener experiencia política, eso no es menor. No obtuvo para nada mayoría parlamentaria.
Exactamente.
Por lo tanto, estaba con una minoría parlamentaria. El PRO, que es el equivalente, para que ustedes se hagan una idea, el PRO Chile Vamos, para que se hagan una idea, y surge los libertarios en una línea mucho más radical en términos de abrir la economía, abrir la sociedad e ir contra la casta. La casta es básicamente la, digamos, la administración del Estado elefantiásico que tenía Argentina, con un nivel de corrupción también estructural que muchos inversionistas chilenos que invirtieron en Argentina la conocen muy bien y saben cómo funcionaba.
Exactamente, ese es un punto muy, muy notable que aborda Patricio, y además hay que tener presente que el oficialismo, ¿no es cierto?, La Libertad Avanza, más el Movimiento Integración y Desarrollo, en la Cámara de Diputados solamente tiene 42 diputados, y el PRO, es decir, Juntos por el Cambio, los posibles aliados, solo son 43 en un Congreso de 257.
Así es. Lo que te demuestra de que Milei, aparte de hacer, de formar un equipo extraordinario en materia económica, también lo ha hecho en materia política. Y otro punto no menor, que Argentina también enfrentaba una situación crítica en materia de violencia. Lo saco a colación por el tema de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, y que se ha logrado un proceso de reversión de los niveles de violencia. No digo yo que se ha resuelto el orden público en Argentina, pero se ha avanzado con Patricia Bullrich, que compitió en las elecciones, ya que estabas mencionando el aniversario del triunfo. Compitió justamente por el PRO y después se alineó con él. En una campaña muy dura, hay que reconocer, y en forma inmediata. O sea, yo creo que esas son cosas que debemos aprender en Chile cuando enfrentamos situaciones muy críticas como la está enfrentando Argentina.
Exactamente. Fíjate, Patricio, que en relación con lo que tú tocas y frente a un gobierno, ¿no es cierto?, porque nosotros solemos, ¿no es cierto?, compararnos con lo que está pasando en Argentina, con lo que pasa en Chile, frente a un gobierno como el de Gabriel Boric, que en lugar de buscar reducir los homicidios, busca contarlos de una manera distinta a los homicidios para tener cuentas más alegres. En Argentina, con la administración de Patricia Bullrich, los homicidios se redujeron en Rosario, que era obviamente la capital del narco en Argentina, en un 65%. Correcto. Incluso esto ha sido elogiado por Sabina Frederick, que era la encargada de la seguridad ultra progre, ¿no es cierto?, que estaba con Alberto Fernández. Y fíjate que hay un punto también muy, muy interesante, Patricio, en cómo Javier Milei también ha logrado que colaboradores de Mauricio Macri se sientan más a gusto e incluso sean los que lleven cierta avanzada. Eso se ve con Luis Caputo, eso se ve, ¿no es cierto?, con Patricia Bullrich, eso se ve también, ¿no es cierto?, con el encargado de la la desregulación. Entonces también aquí vemos que existe y la relevancia también de los liderazgos políticos.
Bueno, ahí hay un elemento diferenciador con respecto a Chile. En Chile, a pesar de que los partidos políticos están muy desprestigiados, como lo revela la encuesta y todo lo demás, pero somos un sistema político partitocrático. Es decir, los partidos políticos son orientadores, le dan contenido al voto en Chile. En Argentina, ya desde la época de Perón, te hablo del año 46 en adelante, de manera muy marcada, los partidos políticos tienden a debilitarse, el sindicalismo se transforma casi en sucedáneo de los partidos políticos, y de ahí que se genera esta como fisura, no fisura, mistura entre el peronismo y el sindicalismo, que pasa a ser como el eje central de sustento político del peronismo, y de ahí esta mezcla de corrupción estructural. Ahora, eso lleva, si tú lo comparas, Juan, la diferencia. En Argentina se da mucho el menemismo, el kirchnerismo. En Chile suele no darse ese fenómeno, sino que acá, por muy repudiados los partidos políticos, las personas, no hay un borichismo o es raro, claro, sí, no, el claro. Bacheletismo puede que sí, que es un personaje carismático, el freísmo no es, en realidad son más bien corrientes políticas, a pesar de, incluso lo vimos en la última municipal, en la cual a nivel de concejales los partidos políticos fueron, básicamente, a no ser en lugares muy excepcionales, le dieron contenido al voto. Bueno, eso lo hace diferente. Y agrego porque también en eso ha sido exitoso Milei, en este intermedio, porque ha sido un año muy difícil, a pesar de por las reformas que se estaban implementando y que se están implementando, y súmale con un 40% pobreza, o sea, un país como Argentina, que tiene una clase media notable, con un 40% de pobreza que arrastraba al gobierno de Fernández y de los Kirchner, nos encontramos con un posicionamiento a nivel internacional notable. Que yo creo que eso hace parte de la cultura argentina muy marcadamente, en el sentido que ellos se sienten una potencia mundial y les permite entonces, en términos de marketing, en este periodo de transición duro que están viviendo, sentir que están siendo considerados a nivel global como nunca lo fueron. Exacto. O por lo menos hace muchos años que no lo fueron.
Exactamente. Patricio, para ir ya cerrando este bloque de análisis internacional, no puedo no preguntarte, ¿no es cierto?, sobre la gran noticia de este momento, ¿no es cierto?, de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha anunciado, de una vez por todas, ya era realmente esperable, el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. A través de las redes sociales dice: el pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González como presidente electo. ¿Qué opinión te merece este cambio de criterio por parte de la administración Biden?
Yo creo que un resultado de la elección norteamericana y el triunfo del trumpismo, tanto a nivel de parlamentario también, el triunfo fue avasallador. Y yo he notado algo que en general América Latina nunca está muy presente en el debate electoral norteamericano. Sin embargo, la elección de Marcos Rubio, que tiene que ser ratificado por el Senado, recuerden que los embajadores y los cargos diplomáticos en Estados Unidos son ratificados por el Senado, no es solamente una decisión presidencial. Pero Marcos Rubio, incluso se ha mencionado, no sé si confirmado, Juan, puedes confirmar, porque se mencionaba de que Edmundo González iba a ser invitado a la ceremonia del 20 de enero cuando asuma Trump. Lo cual, primero, muy inédito, porque nos invita a presidentes de otros países a la asunción de mando en Estados Unidos. Es una ceremonia más bien reservada para los norteamericanos, no es como en Chile que se invitan a personalidades extranjeras. Y tengo entendido que lo iba a invitar, por lo menos Trump. Y el reconocimiento no deja de ser relevante. Y lo que yo he notado que Marco Rubio tiene una línea muy clara en relación a América Latina, él lo ha tenido siempre como senador de Florida, y me imagino que lo va a tener en relación a Venezuela particularmente, y Cuba, y Nicaragua a lo mejor no aparece tan en primer lugar, pero las dictaduras latinoamericanas van a estar presentes en la política exterior de Trump, cosa que en general no suele estar muy presente en las líneas de conducción de la política exterior de los secretarios de Estado de Estados Unidos.
Así es, esperemos que así sea por el bien de los venezolanos, de los cubanos y de los nicaragüenses. Patricio Gajardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora, como siempre, un placer.
Ha sido un gusto, Juan, en serio, que estés muy bien.
Igualmente, nosotros nos vamos a la última pausa de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Quédese, volvemos al tiempo.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red de Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Uy, ella, el racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora de Radio Agricultura y se me quedó en el tintero A Siempre por la Vida. Compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un libro didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendaresplica.cl. Y eso ha sido todo por hoy en Llegó la Hora de Radio Agricultura. Como siempre, ha sido un placer reemplazar a mis queridos amigos Mara Cedini y José Francisco Lago. Ya Mara Cedini estará de vuelta con ustedes mañana en Llegó la Hora. Quédese en nuestra sintonía, no se despegue de nuestra sintonía, porque ya viene la transmisión especial del partido Chile-Venezuela a través, como siempre, desde Deportes en Agricultura. Así que que gane Chile nomás. Nos vemos, que esté muy bien.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza, y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.